desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id.
RRI, La Voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. Indonesia transmitió el desarrollo de los bosques consuetudinarios y su relación con el cambio climático en el evento sobre las comunidades locales y pueblos indígenas que tuvo lugar en la Cumbre de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2023, o COP28 en Dubái, Emiratos Árabes Unidos. La ministra de Medio Ambiente y Silvicultura de Indonesia, Siti Nurbaya Bakar, dijo que la comunidad internacional elogió la acción climática presentada por Indonesia en la Cumbre de la ONU sobre Cambio Climático de 2023, o COP28 en Dubái, Emiratos Árabes Unidos. La cultura de jamu saludable es designada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. La ONU advierte del riesgo de crímenes violentos en Gaza. Las noticias en detalle presentadas por Borja Saman. Indonesia transmitió el desarrollo de los bosques consuetudinarios y su relación con el cambio climático en el evento sobre las comunidades locales y pueblos indígenas que tuvo lugar en la Cumbre de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2023, o COP28 en Dubái, Emiratos Árabes Unidos. El jefe de la Subdirección de Bosques Consuetudinarios del Ministerio de Medio Ambiente y Silvicultura, Yuli Prasetyo Nugroho, en un comunicado recibido en Jakarta el miércoles, citado por Antara, dijo que Indonesia tiene 107 escuelas tradicionales y 131 comunidades tienen derecho a gestionar bosques consuetudinarios en 18 provincias. Además, explicó que los bosques protegidos y de conservación que habitualmente son manejados, reconocidos y protegidos por el gobierno son una contribución importante a los esfuerzos de adaptación al cambio climático. Prasetyo dijo que el multiculturalismo fue la base para la formación de Indonesia. Actualmente existen 1.128 grupos étnicos y 718 lenguas repartidas en 76.655 pueblos de Indonesia, algunos de los cuales son el espacio de vida de las comunidades de derecho consuetudinario durante generaciones. Afirmó además que la existencia de estos 718 idiomas requiere protección a través de hablantes activos y esfuerzos de documentación porque la sabiduría local está registrada en términos e idiomas locales. La ministra de Medio Ambiente y Silvicultura de Indonesia, Siti Nurbaya Bakar, dijo que la comunidad internacional elogió la acción climática presentada por Indonesia en la cumbre de la ONU sobre cambio climático de 2028 o COP28 en Dubái, Emiratos Árabes Unidos. Este reconocimiento internacional se refleja en el agradecimiento expresado por varios funcionarios de alto rango, como el secretario general de las Naciones Unidas y el primer ministro de Noruega, quienes quedaron impresionados con el progreso de la acción climática de Indonesia en la reducción de emisiones, especialmente en la restauración de manglares y una reducción significativa de la deforestación. Así lo transmitió Siti Nurbaya Bakar en un comunicado en Jakarta el miércoles. La ministra de Medio Ambiente y Silvicultura negó que hubiera otros delegados que se retiraran cuando el presidente Joko Widodo pronunció un discurso sobre el clima en la conferencia. Según ella, cada delegación estatal está encabezada por el jefe de Estado o el jefe de gobierno y solo está acompañada por dos ministros. En la COP28, Indonesia dijo que continuará trabajando arduamente para lograr la neutralidad de emisiones para 2060 o antes, mientras disfrutará de un alto crecimiento económico. La pobreza y la desigualdad continuarán reduciéndose significativamente y se seguirán creando empleos. De 2020 a 2022, Indonesia redujo las emisiones de carbono en un 42% en comparación con la planificación habitual en 2015. La reducción de las emisiones de carbono se logró mediante la mejora de la gestión del sector forestal y el uso de la tierra o bosques y otros usos de la tierra, así como acelerando la transición energética hacia la energía renovable. En el tercer día del taller internacional y capacitación celebrado por la Organización Internacional de la UNESCO, la Agencia Nacional de Investigación e Innovación BRIN, la Alianza U-Inspire en el Salón de Convenciones BRIN en el centro de Jakarta el miércoles, los participantes del extranjero dijeron que estaban sorprendidos con las políticas y la preparación del pueblo indonesio en la mitigación de desastres. Según la observación de Voice of Indonesia, de un total de 110 jóvenes y jóvenes profesionales, 28 de los cuales procedían de países de Asia-Pacífico y otras regiones, participaron con entusiasmo en la sesión de preguntas y respuestas en el panel de presentación que presentó a oradores del Plan de Planificación Nacional del Desarrollo, la Agencia Nacional de Planificación del Desarrollo, Meteorología Climatología y Geofísica, la Agencia Nacional de Gestión de Desastres, la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, el Ministerio de Defensa de Indonesia. Ibrahim Anouf, un participante de Maldivas, admitió que estaba satisfecho con el material de varios actores involucrados en el desastre en Indonesia. Según Ibrahim Anouf, el método utilizado por Indonesia debería convertirse en un ejemplo de historia de éxito y ser adoptado por Maldivas en sus esfuerzos de reducción del riesgo de desastres.
I think the DRR practices currently set up in Indonesia is really good.
Creo que las prácticas de reducción del riesgo de desastres implementadas actualmente en Indonesia son muy buenas y para mí y el equipo aprendimos mucho. Tomamos notas y nos reunimos con personas que trabajan en el campo de la reducción del riesgo de desastres en Indonesia para encontrar formas de adaptar las prácticas, métodos a las Maldivas. Creo que el método utilizado en Indonesia es muy bueno para reducir el riesgo de desastres. Además, como generación joven global, Ibrahim Anouf recomienda que todos los países trabajen juntos para encontrar soluciones, priorizando el diálogo y la discusión de varios temas similares para lograr una resiliencia climática sostenible que beneficie a todos en todo el mundo. La Agencia Nacional de Gestión de Desastres, o BNPB por sus siglas en Indonesia, de la República de Indonesia, tiene una estrategia para implementar un acuerdo multipartidista que contiene los 7 puntos de la Agenda de Bali para la Resiliencia Sostenible en 2022. El cuarto punto de la Agenda de Bali se centra en aumentar la inversión en jóvenes y jóvenes profesionales para estimular la innovación y soluciones creativas para reducir el riesgo de desastres. Así lo afirmó el subdirector de Sistemas y Estrategia de la Agencia Nacional de Gestión de Desastres de la República de Indonesia, Raditya Jati, a Voice of Indonesia, luego de ser ponente en un taller internacional y capacitación realizado por la Organización Internacional UNESCO, BRIN, UNSPIRE y el Ministro de Defensa. Al margen de la actividad a la que asistieron 110 jóvenes y jóvenes profesionales de países de Asia-Pacífico y otras regiones, Raditya dijo que el gobierno indonesio está construyendo un centro de excelencia para la gestión de desastres para que la comunidad internacional pudiera aprender de la experiencia de Indonesia en abordar diversos tipos de desastres hasta crear resiliencia sostenible.
Masyarakat global bisa belajar ke Indonesia. Kita punya semua laboratorium ada di Indonesia. Kita punya pengetahuan. Kita punya
la comunidad global puede estudiar en Indonesia. Lo tenemos todo. El laboratorio está en Indonesia. Tenemos el conocimiento, tenemos la experiencia. Entonces, uno de nuestros compromisos en Indonesia es cómo construir verdaderamente una gestión del conocimiento tanto en Indonesia como para la comunidad global. Para que podamos avanzar en el campo del conocimiento, por supuesto, la ciencia, la tecnología también es importante. Se convierte en nuestra innovación y demuestra que Indonesia tiene un compromiso con la forma en que la gestión de catástrofes puede realmente completarse y manejarse adecuadamente. Por esta razón, explicó Raditya Jati, el gobierno ha emitido una política a largo plazo en forma de un plan maestro para la gestión de desastres cada 25 años hacia una Indonesia dorada en 2045 y un derivado de esta política a través del Plan Nacional para Gestión de Desastres cada 5 años, que se implementa desde el nivel provincial hasta los gobiernos de regencia ciudad en toda Indonesia. El Comité de la Convención del Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO designó la cultura de jamu saludable o medicina tradicional hecha de raíces, hojas, etc. de Indonesia como Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO. Según una declaración escrita de la Embajada de Indonesia en Pretoria, el miércoles en Jakarta, el embajador plenipotenciario extraordinario de la República de Indonesia ante la República de Sudáfrica y la República de Botswana, el Reino de Eswatini y el Reino de Lesotho, South Purwanto Krishnavan, dijo que la designación de la cultura de jamu saludable como Convención del Patrimonio Cultural Inmaterial es algo positivo para continuar promoviendo la cultura indonesia. El embajador afirmó además que la Embajada de Indonesia en Pretoria, en conmemoración del aniversario de la cooperación diplomática entre Indonesia y Sudáfrica, promoverá la medicina herbaria a través de diversas actividades como exposiciones, talleres y otras actividades. Mientras tanto, a través de un mensaje en vídeo, el ministro de Educación, Cultura, Investigación y Tecnología de Indonesia, Nadiem Anwar Makarim, dijo que está orgulloso de la designación de la cultura de jamu saludable como Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO. El vicedelegado permanente de la República de Indonesia ante la UNESCO, Ismo Nandar, agregó que el proceso de establecimiento de la cultura de jamu saludable como Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO fue un esfuerzo conjunto impulsado por la comunidad local y facilitado por el gobierno. La cultura de jamu saludable es el 13º Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO de Indonesia, que ha sido inscrito con éxito en la lista de Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, advirtió el miércoles sobre el riesgo de que se produzcan crímenes violentos en Gaza e instó a las partes en conflicto a no hacerlo. Türk dijo a la prensa en Ginebra que es necesario tomar medidas de inmediato, tanto por las partes involucradas como por todos los países, especialmente aquellos con influencia, para evitar que se produjeran tales crímenes. Las tropas israelíes y el grupo de resistencia palestino Hamas estuvieron involucrados en feroces combates terrestres en Gaza el miércoles después de que las tropas israelíes llegaron a Khan Younis en el sur de Gaza. Los bombardeos israelíes de los últimos días han obligado a los residentes a huir al sur de Gaza, donde el hacinamiento y las malas condiciones sanitarias pueden propagar enfermedades. Türk también calificó las declaraciones de altos funcionarios israelíes y figuras de Hamas de degradantes y llenas de incitación, que según él podrían considerarse una provocación para cometer crímenes violentos. Estas fueron las noticias.
La embajada de Indonesia en Tokio valora el concurso de oratoria como una oportunidad para mejorar el idioma indonesio. Yusli Wardiatno, agregado de Educación y Cultura de la Embajada de la República de Indonesia en Tokio, dijo que el concurso de oratoria es un evento que podría promover el idioma indonesio en el escenario internacional. Rusli declaró el lunes 4 de diciembre en Tokio que el concurso de oratoria en Indonesia al que asistieron 36 ciudadanos japoneses en Kanda University of International Studies o QIS podría fortalecer las relaciones entre los dos países y promocionar el idioma indonesio en el mundo. Además, expresó su agradecimiento a Kanda University of International Studies, o QIS, que no solo por organizar constantemente concursos de oratoria en indonesio, sino también por promover la cultura indonesia en forma de actuaciones de gamelán y obras de teatro del estilo indonesio. Mientras tanto, el rector de QIS, Takahisa Miyauchi, espera que la celebración de la competencia de este año no solo aumente la motivación y el entusiasmo de los estudiantes por aprender indonesio, sino que también fortalezca su comprensión de la cosmovisión, el arte, la sociedad e incluso la política indonesia. Los participantes en el concurso de oratoria fueron estudiantes de distintos niveles y 8 universidades de Japón, así como el público en general que ama el idioma indonesio. La mayoría de los temas del discurso resaltaron la hospitalidad y amabilidad del pueblo indonesio, que es la principal atracción o encanto de Indonesia. El concurso de oratoria de este año tiene 4 categorías de participantes que se basan en el tiempo que los participantes han estudiado indonesio y su experiencia al visitar el territorio indonesio. El primer ganador del concurso fue Watanabe Mayu y recibió el premio de un billete de ida y vuelta de Tokio a Jakarta en un avión de Garuda Indonesia. En su discurso, Mayu admiró la actitud abierta de los indonesios hacia los ciudadanos de otros países. Su experiencia de visitar Indonesia durante las vacaciones de Idul Fitri le hizo darse cuenta de lo tolerante que es Indonesia hacia la diversidad. Admitió que la hospitalidad y la amabilidad de los indonesios que conoció le ayudaron mucho. Mayu tampoco duda en comparar las culturas visitantes de los indonesios y los japoneses. Actuaron como jueces en este concurso de oratoria el director de la Escuela de la República de Indonesia, Ari Riyaningsi, la profesora de idioma indonesio para hablantes extranjeros en Japón, Matsui Kazuhisa, y el profesor de idioma indonesio en la Escuela de la República de Indonesia, Asep Wijaya. Ahora les presento unos acontecimientos ocurridos en el día como hoy en la historia, el día 7 de diciembre. Comenzamos con el acontecimiento del 7 de diciembre de 1941, el bombardeo de Pearl Harbor. El bombardeo de Pearl Harbor fue un ataque sorpresa llevado a cabo por la Armada Imperial Japonesa contra la flota del Pacífico de la Armada de los Estados Unidos que estaba anclada en la base naval de Pearl Harbor, Hawái. Este ataque provocó la participación directa de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. El ataque comenzó alrededor de las 7:30 a.m. hora de Hawái. La base naval de los Estados Unidos en Pearl Harbor fue atacada por al menos 353 cazas, bombarderos y lanzadores de torpedos de la Armada Japonesa en 2 oleadas de ataques. Se registró que 8 buques de combate estadounidenses sufrieron daños graves, 4 de los cuales se hundieron. Este ataque también dañó 188 aviones estadounidenses, provocando 2.403 muertos y 1.178 heridos. Pasamos al 7 de diciembre de 1955, la nave espacial Galileo llegó a Júpiter. Galileo es una nave espacial no tripulada enviada por la NASA para estudiar Júpiter y sus lunas. Nombrada en honor al astrónomo y pionero del Renacimiento Galileo Galilei, fue lanzada el 18 de octubre de 1989 por el transbordador espacial Atlantis en la misión STS-34. Galileo llegó a Júpiter el 7 de diciembre de 1995, 6 años después de su lanzamiento, con la ayuda de las trayectorias gravitacionales de Venus y la Tierra. El 21 de septiembre de 2003 finalizó la misión de Galileo. Terminamos con el acontecimiento ocurrido el 7 de diciembre de 1996, Día de la Aviación Civil Internacional. El 7 de diciembre de 1966 fue designado por la Organización de las Naciones Unidas como el Día Internacional de la Aviación Civil. El objetivo del Día de la Aviación Civil Internacional es ayudar a crear y fortalecer la conciencia en todo el mundo sobre la importancia de la aviación civil internacional para el desarrollo social y económico de los países. La conmemoración del Día de la Aviación Civil Internacional se remonta a 1944, cuando delegados de 54 países se reunieron en Chicago por invitación de Estados Unidos. En esta reunión, los participantes concluyeron y firmaron el Convenio de Aviación Civil Internacional, también conocido más popularmente como el Convenio de Chicago, que es un acuerdo internacional que permite el desarrollo del sistema de aviación civil global.
Kasihmu marah dan cemburu, hingga dia pergi dan tinggal. kamu,
buat kamu
jadi milikku.
Oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo, en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia. Oyentes, Autoridad de Servicios Financieros dice que el valor comercial en la bolsa de carbono es de 30.700 millones de rupias a noviembre de 2023. La Autoridad de Servicios Financieros, o JK por su sigla en indonesio, reveló que el valor comercial en la bolsa de carbono de Indonesia alcanzó los 30.700 millones de rupias con un volumen comercial de 490.716 toneladas de dióxido de carbono equivalente del 26 de septiembre de 2023 al 30 de noviembre de 2023. El director ejecutivo de supervisión del mercado de capitales financieros derivados y bolsa de carbono de Autoridad de Servicios Financieros, Inarno Jayadi, detalló que el valor comercial incluía el 30,56% en el mercado regular o 9,38 mil millones de rupias, el 9,24% en el mercado negociado o 2,84 mil millones de rupias y el 60,2% en el mercado de subastas o 18 mil millones de rupias. En la conferencia de prensa virtual de la reunión mensual de la Junta de Comisionados de noviembre de 2023 en Jakarta el lunes, Inarno Jayadi dijo que el intercambio de carbono en Indonesia todavía tiene un gran potencial, considerando que el 71,95% del carbono ofrecido aún no se ha vendido. Hasta noviembre de 2023, según Iriano, hubo un aumento de usuarios de servicios en la bolsa de carbono a 41 de 25 usuarios de servicios de carbono en octubre de 2023. Además, hubo 2 vendedores de unidades de carbono y 23 compradores de unidades de carbono. La Bolsa de Carbono de Indonesia, o IDX Carbon, proporciona un sistema de comercio transparente, ordenado, justo y eficiente de acuerdo con el reglamento de la Autoridad de Servicios Financieros número 14 de 2023 sobre el comercio de carbono a través de la bolsa de carbono. Además de brindar transparencia en los precios, el director presidente de IDX, Iman Rahman, dijo: el comercio de IDX Carbon también proporciona un mecanismo de transacción fácil y simple. Actualmente existen 4 mecanismos de comercio de IDX Carbon, que incluyen subasta, comercio regular, comercio negociado y mercado. IDX Carbon está conectado al Sistema Nacional de Registro para el Control del Cambio Climático del Ministerio de Ambiente y Silvicultura, facilitando la administración de la transferencia de unidades de carbono y evitando la doble contabilización. Los actores empresariales en forma de empresas que tienen la obligación o el compromiso de reducir voluntariamente las emisiones de gases de efecto invernadero pueden convertirse en usuarios del servicio IDX Carbon y comprar las unidades de carbono disponibles. Los propietarios de proyectos que ya tengan unidades de carbono
registradas en el Sistema Nacional de Registro para el Control del Cambio Climático pueden vender sus unidades de carbono a través de IDEX Carbon. Este fue mi Indonesia de hoy.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Turn the headphone up. Check. Yeah. Yo. It's a brand new day, brand new day. T's and jeans and a brand new J. Sense of sunshine, I'm a brand new shade. Sipping on a cup of tea and a creme brulee. I've been working so hard like Ye. Sucking money so thick like a Kim Kardashian. She don't wanna go home, so we go to ballet. Flying high like with Jasmine and Prince Ale. Do whatever that you want, nothing to lose. You want to live once, show what you got. And you don't stop, put in the effort then you be on top. Be like LeBron, be like MJ. Give it all like Leona Messi. Practice and practice till you get the palace and you're the future in your galaxy.
Ain't gotta give up, none to bring me down. Ain't gotta give up, none to bring me down. You ain't gotta give up, none to bring you down. You ain't gotta give up, none to bring you down.
I like the fancy things. I want a designer bag, I want a diamond ring. Not to mention that I'm paying all the bills, so I gotta put in work cause nobody else will. Just finished 3 shows this week. Cause I gotta write, I ain't got no sleep. Haters be talking but I ain't weak. I'ma keep my mouth shut while I keep my checks big, man. Go down in history. It's so much you end up in misery. Used to be a sad girl and no one missing me. Now I wake up to people trying to sound like me. Do you know who I am? I guess not. Even don't show respect, but goodbye. Friends to the fake one? Hell nah, boy, if you know what you want,
baby, don't give up, but don't give up, don't give up. None to bring me down.
Yeah,
ain't gonna give up.
Come on,
none to bring me down. Nothing can bring you down. Nothing can bring you down.
You
ain't gonna give up.
Don't give up, don't give up.
None to bring you down. You ain't gonna give up.
Don't gonna give up now.
None to bring you down.
Let's go.
Give it up.
Hey.
Hey.
Let's
hey.
Go.
When a beat drops.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. A continuación, les presentará la belleza de Indonesia.
Música.
oyentes, la belleza de Nusa Dua trata sobre Playa de Pacumane. Cuando viajen a Sumatra Occidental, les recomendamos que visiten la zona turística de Mandeh. La zona de Mandeh recibe el sobrenombre de El Paraíso del Sur. El encanto natural es tan hermoso. Los mimarán las vistas de la playa y un grupo de islas. Ahí podrán recorrer la isla, bucear, hacer snorkel y realizar un recorrido culinario. Al visitar Mandeh, uno de los lugares que es muy popular y que deben visitar es la playa de Pacumane. Esta playa ofrece aguas cristalinas y extensiones de arena limpias, además de hermosas vistas del atardecer. Oyentes, la playa de Pacumane está ubicada en el área de Mandeh, precisamente en el pueblo de Sungai Nyalo Mudia Aya, subdistrito de Koto Si Tarusan. Desde Padang, la capital de Sumatera Occidental, solo se tarda aproximadamente una hora por carretera con una distancia de 47 kilómetros. La ubicación es de fácil acceso porque está al lado de la carretera. El precio de la entrada a la playa de Pacumane es bastante asequible y asciende a 5.000 de rupias por persona durante las vacaciones. Mientras en los días laborales es gratuito. Cuando lleguen ahí, les sorprenderá la playa de Pacumane con su arena blanca, fina y limpia. La playa se extiende a lo largo de 800 metros. Pueden pasar su tiempo jugando en arena, voleibol, de playa, fútbol y cometas. Las olas también son pequeñas y el fondo no es rocoso. Es muy cómodo para ducharse y nadar. Ahí también se pueden practicar deportes acuáticos desde snorkel hasta banana boat. Para aquellos que quieran relajarse en la playa de Pacumane, hay hileras de cabañas de madera de 3x3 metros frente al mar. También hay varios columpios disponibles para jugar. Otro atractivo de la playa de Pacumane es la belleza de la puesta del sol. Así que no te pierdas el hermoso atardecer en esta playa. La playa de Pacumane está equipada con aparcamiento, aseos y restaurantes.
Just hurt. mind, no universe is alive. The ball is in my court and I just need you.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es miscelánea. Oyentes, miscelánea de hoy trata sobre Rumah Atsiri lanza Scent of Wonderful Indonesia, una fragancia con un aroma típico de Indonesia. Oyentes, el Ministerio de Turismo y Economía Creativa de Indonesia colaboró con el socio de marca compartida Rumah Atsiri Indonesia para lanzar Scent of Wonderful Indonesia, una fragancia con un aroma distintivo de Indonesia. Esta colaboración es un paso de marketing multisensorial que implica una combinación de los cinco sentidos para tocar el lado emocional de los humanos. Ni María Ayu Martini, subdirectora de marketing del Ministerio de Turismo y Economía Creativa, declaró que Wonderful Indonesia está encantada de colaborar con Rumah Atsiri, ya que es la sinergia adecuada para presentarla al mundo. Scent of Wonderful Indonesia prioriza el sentido olfativo, que también prioriza el sentido del olfato en la formación de la identidad de Wonderful Indonesia. La utilización de sensores olfativos también prioriza el atractivo del turismo de bienestar en Indonesia. La fundadora de Rumah Atsiri Indonesia, Natasha Clairin, dijo que Scent of Wonderful Indonesia es un aceite esencial que combina nuez moscada, patchouli, limón siu y lima. Las especias típicas de Indonesia que han desempeñado un papel en la cocina y la medicina tradicionales se presentan en forma de fragancias que crean un aroma indonesio único. Espera poder difundir el aroma de la maravillosa Indonesia como un aroma que pueda recordar al público y especialmente a los turistas nacionales y extranjeros sobre Indonesia a través de su aroma. Oyentes, el aceite esencial Scent of Wonderful Indonesia tiene un aroma cálido y especiado a nuez moscada con un toque de dulzura que deja una impresión terrosa. También contiene auténtico patchouli indonesio que tiene un aroma almizclado y terroso con un sabor dulce y especiado. Dos composiciones de limón siu y lima que dan una impresión de frescura y son útiles como aromaterapia para reducir el estrés. Se espera que la nueva colección aromática fortalezca el carácter y la identidad de Indonesia a través del sentido del olfato, que es el más sensible de los cinco sentidos y está estrechamente relacionado con los recuerdos y las emociones de una persona. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a continuar con información sobre la música. Hola oyentes, esta vez les presento una canción de Knife. Knife, una banda musical formada el 22 de octubre de 1995. Inicialmente había 5 miembros: David voz, Emil bajo, teclado voz, Jarwo guitarra y voz, Pepeng batería, percusión, voz y Chandra teclados, pianos, sintetizadores. Sin embargo, en 2003 Chandra dejó Knife. En 1998 lanzaron su primer álbum titulado Knife. Hay varias canciones principales en este álbum, una de las cuales se titula Picnic 72. Esta canción describe el estilo de citas de los adolescentes a principios de la década de 1970, inspirándose en fotografías antiguas de sus padres. Mientras tanto, la melodía se inspiró en uno de los grupos legendarios de Indonesia, Kus Plus. La revista Rolling Stone Indonesia nombró este álbum como uno de los 150 mejores álbumes de Indonesia de todos los tiempos, ocupando el puesto 22. Oyentes, aquí está Knife con Picnic 72. Feliz escucha. Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voinews.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.